Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Proverbios capítulo 11 en nuestras Biblias, por favor. Estamos hablando de lecciones de vida. Lecciones de vida. Vamos a ver en lecciones de vida, ¿cuántos se acuerdan cuál fue la primera lección de vida? No juzguéis para que no seáis juzgados. La segunda lección de vida es la regla de oro. Trate a los demás como usted quiere que lo traten a usted. La tercera, debemos ser honestos. Hay que pagar los impuestos. Hay que pagarle al que le debemos. No sea mañoso. Número cuatro, respeto, almas, por supuesto que sí. Respeto, hay que respetar al prójimo, hay que respetar al padre, hay que respetar el bien ajeno, hay que respetar, respeto, respeto. La número cinco, ¿cuál? La lengua. Con ella bendecimos, con ella maldecimos. Número cinco. La número seis, ¿cuál fue la número seis? La número seis, no participes de pecados ajenos, cuidado. Si hay gente que anda mal y anda haciendo las cosas mal y usted está participando con ellos, usted es cómplice con ellos y la bendición de Dios no va a estar en su vida, por más que usted la vea en algún momento. Vamos a dejar hasta ahí nomás, porque si no predico otro mensaje de eso. La número siete. La número siete, la humildad, lo que le sobra a muchos hermanitos de nuestra congregación, ¿no es cierto? Amén, dicen todos, imagínense pues, como aquel hermano que le dieron un premio, ¿verdad?, porque era el más humilde, y cuando pasó al frente le dijo unas palabras, y dijo, estoy muy orgulloso de mi humildad. Y en esta noche, esta tarde noche, Proverbios capítulo 11, versículo 24, la lección de vida número 8, estas son cosas por las cuales debemos vivir, son valores de nosotros como cristianos que somos. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo. Retener, acaparar, guardar. Pero vienen a qué, dice la palabra, a pobreza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la pobreza está en la mente y en el corazón. Esto es yo he leído cantidad de ilustraciones, cantidad de situaciones de gente que cuando se murió les encontraron una de plata a usted. Pero cuando estaban vivos, ellos son personas que no eran capaces ni siquiera de entrar a un restaurante porque podían gastar $20. Hasta ahí llega la pobreza. Por eso, ¿por qué? Porque es una maldición. Personas que retienen más de lo que es justo vienen a pobreza. Esto quiere decir que la gente llega a tener, a poseer, pero no disfrutan lo que tienen. No disfrutan lo que usted les habla de ir, tomar una vacación. Dios guarde, eso es muy caro. Tomar una vacación, no. El trabajo, yo no puedo dejar el trabajo. Y tienen cantidad de dinero para disfrutarlo, para gozarlo. Pero es una maldición. ¿Por qué? Porque retienen más de lo que es justo, como dice la palabra. Y como han retenido tanto y no han aprendido a compartir, no han aprendido a ser generosos, entonces les llega esa maldición de no disfrutar las cosas que tienen. Esas cosas las van a disfrutar otras personas. ¿Ok? Estamos hablando de la generosidad y el versículo 25 es nuestro texto de esta noche que dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Bueno, que el Señor bendiga esta palabra. Dios es un Dios generoso por naturaleza. La Biblia enseña que Dios nos ha dado. Nos ha dado a Jesucristo, nos ha dado perdón, nos ha dado paz, nos ha dado razón de vivir. Todas estas cosas vienen de parte del Señor, porque Dios es un Dios generoso. La Biblia nos habla de generosidad. La porción de la Escritura de Deuteronomio que leímos hace un rato habla de generosidad. Si tú puedes ayudar a tu prójimo, ayuda a tu prójimo con todo tu corazón. Nos habla de tener un corazón generoso. Ahora, hermanos, uno de los temas más complicados que hay siempre de hablar es el tema del dinero. ¿Okay? Unas personas entienden unas cosas, otras personas entienden el tema del dinero de otra manera. La Biblia dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Tener dinero no es malo, hermano. Deseo de tener dinero no es malo. Pero cuando nosotros cambiamos nuestros principios y nuestros valores por el dinero, entonces estamos quebrantando una ley divina. ¿Okay? Por ejemplo, si yo digo que mi trabajo es más importante que mi adoración a Dios, entonces mi estilo de vida está diciendo algo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que mi trabajo es más importante que Dios mismo. ¿Sí o no? Eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces yo estoy quebrantando un principio fundamental de la Escritura. El principio de que Dios es primero. El principio de que debo de amar a Dios. ¿De qué manera debo de amar a Dios? Con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el alma. Así debo de amar a Dios. La Biblia me enseña que en mi diario vivir, Dios es primero, no mi trabajo. La Biblia enseña que Dios es primero, no mi familia. La Biblia enseña que Dios es primero y no mis riquezas. Dios es primero y no mis empresas. Dios es primero y no cualquier negocio que yo tenga. Eso lo enseña la Biblia. La Biblia nos habla de gente rica que se dedicaron a acaparar. ¿Recuerda usted eso? Acaparar. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer mis graneros más grandes porque ya no me cabe. Voy a abrir otra cuenta en dólares americanos y voy a abrir otra cuenta en moneda extranjera y voy a abrir porque ya tengo demasiado, demasiado. Sí, pero no se da cuenta que ya está viejo, que ya está vieja. No se da cuenta que usted ha vivido para usted mismo. No se da cuenta que usted nunca comparte de lo suyo. Que usted todo es para usted, para usted, para usted, para usted, para sus hijos, para su marido, para su matrimonio, para su familia. Pero nada de decir, de ocurrírsele algo, de bendecir a una persona en necesidad. Y de eso habla las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de generosidad, hay que mencionar dos factores importantes. El primero de ellos es que generosidad es una manera de decir gracias a Dios. Generosidad es una manera de decir gracias al Señor. ¿Ok? Porque generosidad no es compartir lo que sobra, es compartir lo que tengo. Esa es generosidad, no compartir lo que sobra. Mira, ahí tengo un pan, ¿verdad?, que ya se está enmoheciendo, y comételo antes que se vaya a echar a perder. Eso no es generosidad, esa es maldad en el corazón. ¿Ok? O sea, la Biblia, hermanos, nos enseña la teología del desapego. Por ejemplo, todos pensamos de esta manera. El día que nosotros faltemos en este mundo, nosotros quisiéramos que nuestros hijos quedaran bien o quedaran mal. Queremos que queden bien, ¿verdad? Pero ese pensamiento, usted tiene que medirlo bajo la justicia divina, bajo el balance divino. Yo no voy a dejarle todo y voy a acaparar para mis hijos y acaparar para mis hijos y acaparar para mis hijos. Y cuando se trate de compartir con el reino de Dios, voy a hacer un tacañazo de primera mano. Porque la Biblia me enseña a ser generoso. La Biblia me enseña a compartir con el necesitado. La Biblia me dice, yo no puedo cerrar mi corazón, no puedo cerrar mi mano con la necesidad que tenga otra persona. De eso nos habla la bendita palabra del Señor. Entonces, es bien importante que si este es un principio de vida, usted se vea reflejado en el espejo divino en esta noche. De decir, ¿soy yo una persona generosa? ¿Me cuesta compartir? Cuando pasa la ofrenda rapidito, paso para, ¿verdad? O algunas personas que meten la mano sin echar nada, solo para que se den cuenta. O sea, ¿qué onda pasa por su cabeza? ¿Qué onda pasa por su corazón? Porque una cosa le digo, no se trata aquí de que no me vea la gente. Dios nos está viendo. El Señor conoce nuestros corazones. Bueno, ¿qué dice la Escritura acerca de la generosidad? Primero, es una manera de decir gracias. En segundo lugar, es una declaración de confianza. Es decir, lo que yo estoy dando en este momento, lo estoy dando en el nombre del Señor. Y yo sé que Dios un día me va a bendecir por este acto de generosidad que yo estoy teniendo. John Maxwell un día dijo, dar es el nivel más alto de vivir. Dar es el nivel más alto de vivir. Ahora, es bien importante que usted entienda estas cosas que le voy a decir. Dos cositas más. No damos para el reino para recibir favores de parte de Dios. Si usted dice, aquí traigo mi ofrenda para que Dios me deje en Canadá, usted está equivocado. A Dios no lo manipula nadie con dinero, mucho menos con dinero, ya que Él es el dueño de todo. ¿Ok? A Dios no lo manipula nadie. Usted no puede decir, mira, aquí traigo una ofrenda, pastor, pero llore por mí. Esas cosas no pueden ser. ¿Verdad? Digo, como aquel hombre que ¿cómo fue la cosa? Que llevó un perrito al templo y pidió, llevó un perro al templo y quería que el pastor viniera a orar por el perro. Y fue a hablar con la secretaria y le dijo, mire, yo quiero que el pastor venga a orar por mi perro, porque mi perro está enfermo. Y la secretaria fue y le dijo al pastor, ahí hay un hombre que quiere que usted ore por el perro. Y el pastor le dijo, está loco, yo no ando orando por perros. ¿Cómo está eso? Y le dijo, disculpe, pastor, estoy ocupado, no puede atenderlo. Y dijo, qué lástima, dijo, yo traía una ofrenda de $1,000 para el pastor, por orar por el perro. Le dijo, permítame, déjame ir a avisarle otra vez. Y le dijo al pastor, y ahí salió el pastor, le dijo, discúlpeme, le dijo, yo no sabía que el perro era cristiano. Hay tanto, ¿verdad?, que se habla con cuestiones de dinero, ¿no? Pero bueno. La generosidad es una siembra que siempre produce una gran cosecha. Que es lo mismo a decir, el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, segará. Alguien dijo que lo que hacemos por nosotros mismos muere con nosotros, pero lo que hacemos por otras personas siempre será recordado. Por este mundo pasamos una sola vez y todo bien a favor de otra persona, hay que hacerlo ahora. Nunca debemos dudar en hacerlo porque nunca pasaremos por el mismo camino otra vez. ¿Qué enseña la Biblia acerca de generosidad? Éxodo 35:5. Dice la palabra del Señor. Veamos cómo Dios animó al pueblo a dar y a dar de corazón. Dice la palabra, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Mire lo que dice después. ¿Todo qué? Generoso de corazón. Todo generoso de corazón. Y yo le voy a mostrar unos principios más adelante con tres ilustraciones bíblicas. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Hermanos, yo me crié en un hogar donde había, digo, pues las personas con las que me crié tenían un corazón nada generoso. Y tenemos que aprender nosotros a eso. Nunca compartir nada con nadie. Nunca des nada a otra persona porque te vas a quedar sin esa situación que tú estás compartiendo con otra persona. Hay gente que son tan tacaños, hermano, pero viven de esa manera, jamás una situación de generosidad, ni con las iglesias siquiera, mucho menos con una persona en necesidad. Todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros, teñida de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. ¿Por qué? Porque todas estas cosas se necesitaban en el templo. No solamente era dinero lo que se podía traer, se podían traer especies también. Y la gente las traía. Y esto, hermano, era algo de mucho valor, mucho precio. Es decir, tener que utilizar esa gran prensa y sacar el primer aceite para entregarlo y regalarlo o donarlo al templo, era una cosa que era de un gran valor y de un gran sacrificio. Pero el Señor está diciendo, tráigalos al templo. Y mira, hay personas que aman las cosas del Señor. Yo acabo de estar en una iglesia donde me dicen los hermanos, de hecho vamos a ver si hacemos algo al respecto aquí, pero me dice el pastor, yo tengo un par de hermanos en la iglesia que trabajan como carpinteros y pintores y esto, y dice que le dicen al pastor, pastor, préstenos la llave del templo. Y le presta la llave del templo y los hermanos hacen unas renovaciones en la iglesia muy bonitas. Y le digo, ¿y te pasan? Dice, no, ellos lo hacen por amor a la iglesia. Y mire, hermano, déjeme decirle, hay cosas que a mí me cuesta decir en este púlpito. Se lo digo con toda sinceridad. Por eso, una de las cosas que a mí me relajan es ir a predicar a una iglesia donde no están grabando lo que yo estoy predicando. En serio, se lo digo en serio. ¿Por qué digo eso? Porque no quisiera confrontar a ninguna persona, porque los tengo a ustedes enfrente, pues, ¿verdad? Acá. No quisiera que nadie se sintiera confrontado y que alguien dijera, el pastor lo está diciendo por mí. Aunque es cierto, ¿verdad? Pero no quisiera. Pero, mi abuela, por ejemplo, cuando nosotros teníamos una casa de oración en nuestra casa, mi abuela siempre estaba pensando en qué hacer. ¿Sí? Ella decía, mandemos a pintar. Pero, cuando usted está hablando de mandar a pintar, alguien decía, compremos cal y pintemos. Usted sabe que algunas personas pintaban con cal, pero ¿qué sucedía cuando llovía? Se lavaba. Entonces, no, pintemos con cal. Pero mi abuela decía, no, pintemos con pintura y buena. Mire, a la iglesia de Guadalajara, bendiciones, ellos les pasó. Usaron una pintura bien barata para pintar el templo y cuando llovió, mi hermano, se bañó, se lavó toda la pintura. ¿Okay? Mi abuela decía, no, compremos esto. Mi abuela decía, mira, la casa de oración está muy oscura, hay que iluminarla. Mañana voy a ir a comprar unas lámparas. Y se iba a comprar unas lámparas preciosas, hermano, que teníamos que... Bueno, la primera vez pusimos las lámparas y se las robaron usted en la casa de oración. ¿Cómo me hicieron? Pero se las robaron, hombre. Y mi abuela dijo, mira qué, y dijo una palabra, ¿verdad? Pero dijo, vamos a comprar, y se fue a comprar otra. Mi abuela nunca dijo, mira, aquí está el recibo, a ver cómo hacen ustedes para pagármelo. Y no estoy diciendo que usted debe hacer lo mismo. No, porque si a usted no le nace en el corazón, no lo haga, hermano. Pero si Dios se lo pone a usted en el corazón, entonces hágalo y no lo deje para más tarde. Es tener el afecto en la casa del Señor. El afecto en la casa de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en esta porción. Traigan todas estas cosas. En el versículo 10, mire cómo le llama a Dios, porque aquí está hablando de dar. Y el versículo 10 dice, todo sabio de corazón va. ¿Por qué? Porque ser generoso es sabiduría. Compartir de lo que se tiene es ser sabio. Hay personas que solamente andan buscando qué pueden obtener de Dios, pero nunca qué pueden compartir con el Señor. Nunca. Hay personas que nunca han dado este sacrificio. Nunca. Ay, hay gente que cuando piensa en cantidades, dice, uy, lo que me tocaría dar a mí. Yo me acuerdo que una vez el pastor general había tenido un amigo, de los muy pocos amigos que lo trataban de vos al pastor general, o de tú por lo menos, y le decían, mira, Toby, le decía, ¿cómo querés que yo venga a tu iglesia y sea miembro de tu iglesia si vos sabés cuánto gano yo al mes, Toby? ¿Y vos qué le pedís al diezmo a toda la gente? ¿Cuánto me tocaría darte a mí? No, le dice, no, yo no vengo por eso. Ahí no hay generosidad. Personas que no ven el 90% que Dios les permite quedarse con ellos, están viendo el 10% que tienen que entregar. Y hay gente, hermano, que no son nada sabios. Porque mira, si usted es capaz de ir a sentarse a un restaurante, sin importarle cuánto va a pagar. Sin importarle eso. Y usted se puede sentar con su familia y gasta 150, 160, incluyendo los rones y lo que usted se trague en ese lugar, como hacen muchas personas. Pero que a la hora de pasar la ofrenda, usted anda buscando el billete de $5 para entregar, usted no es sabio. Usted es lo contrario. ¿Por qué? Porque eso demuestra... ¿Qué es lo que más honra a usted? Usted honra a su persona. Porque en usted, usted se puede echar todo lo que usted quiere encima. Pero cuando se trata del Evangelio, cuando se trata de Dios, no. Ahí se mete la mano a la bolsa y cuando sale un billete de 20, te reprendo, Satanás, y se lo meten otra vez. Andan buscando el de a 5. Ya lo traen dobladito para echarlo. Pero cuando se trata de una... Y ya no se diga lo que son borrachines. Porque los borrachines quieren pagar las cuentas siempre, ¿no es cierto? No, yo pago, no, yo... Yo he estado en más de algún restaurante y vendo borrachos que están peleando. Yo pago, yo pedí, paguen la mía también, digo yo. Todo sabio de corazón vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Fíjate que en Levítico 19:10, mire lo que dice, Levítico 19:10. ¡Qué rápido estás ahora, Kevin! Como si estuvieras enamorado, hermano. Y no rebuscarás tu viña. Ah, mire usted. Mire. Y no rebuscarás tu viña. Ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿Por qué? Porque puede, cuando el pobre pase por tu viña y el extranjero pase por tu viña, deje que agarre algo, hombre. No venga usted a querer guardarlo todo y acapararlo para usted, porque Dios enseña la generosidad. Ahora, te quiero hablar de tres ilustraciones rápidamente en las Escrituras que nos hablan de generosidad y nos dejan lecciones puntuales. La primera de ellas, Primero de Reyes, capítulo 17. Algunos estamos familiarizados con esta porción de la Escritura. ¿Por qué? Porque esto es cuando Elías predice la sequía, cuando la mujer esta, Jezabel, lo anda buscando para matarlo, Elías huye y Dios le tiene preparado, no había llovido, la lluvia hizo falta por 3 años y medio, y ahora vemos esta porción de la palabra en Primero de Reyes 17, versículo 8. Dice la Escritura de esta manera. Quiero que tenga, por favor, la imagen de lo que sucedió en este lugar. Esto tiene que ver con un profeta, fíjate usted, tiene que ver con Dios, un profeta y una viuda. De eso nos habla el pasaje. Y dice, vino palabra de Jehová diciendo, levántate, esto fue al profeta Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado, ¿qué? Orden. Escúcheme una cosa. Este lugar, Sarepta de Sidón, era un lugar pagano e idólatra. Lo que implica que esta viuda no era creyente. Esta viuda era idólatra. Pero Dios le habló a la viuda y le dio una orden. Y mire lo que le dice Dios al profeta. Yo he dado orden ahí a una mujer viuda. ¿Para qué? Para que te dé de comer. Entonces dice Elías, bueno, pues entonces yo me voy, ¿verdad? Voy a conocer a esta viuda, a ver qué pasa. 10. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí, ahí estaba la viuda. Que estaba ahí, ¿qué estaba haciendo la mujer? Recogiendo leña. Y él la llamó. Y le digo, okay, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Hermanos, ¿qué es lo que había en ese lugar en toda la tierra? Sequía. Había agua. El agua era lo más valioso, lo más precioso que podía haber. ¿Y qué es lo que está pidiendo Elías? Agua. Te ruego me traigan un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, bueno, aquí está la situación. Estas dos cosas son tan valiosas y tan importantes. Porque Dios le dio una orden a la viuda. ¿Qué le habrá dicho Dios a la viuda? Mira, te va a aparecer un hombre que es uno de mis profetas. Por favor, quiero que sustentes a este hombre. ¿Ok? ¿Cuál debió haber sido la excusa válida de parte de la viuda? Señor, si yo lo único que tengo es un poquito de agua nada más. Esto es lo último que tengo para mí y para mi hijo. ¿Y tú me estás pidiendo que se la dé a él? Sí, es una orden. Sí, señor. ¿Obedeció la viuda la orden de Dios, yo no? Sí. ¿Cuál es el problema de nosotros los cristianos evangélicos? Que estamos leyendo la Biblia, que Dios te dice, trae los diezmos al alfolí. Que estamos leyendo la Biblia, que el que siembra escasamente va a recoger escasamente. Que el que siembra generosamente va a recoger generosamente. Leemos, 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 leemos. Dios nos ordena, nos ordena, nos ordena. Y nos pasamos el resto de la vida diciéndole excusas a Dios. Es que no me alcanza. Es que no tengo. Es que, entonces, ¿estamos obedeciendo la orden de Dios? No la estamos obedeciendo. Veamos qué pasó con esta viuda. Versículo 11. Yendo la viuda para traer el agua, la volvió a llamar y le dijo, mira, ya que me vas a traer agua, te ruego también que me traigas un bocadito de pan en tu mano, por favor, ¿verdad? Porque yo estoy acostumbrado a que cuando tomo café, como pan. Entonces me trae un poquito de agua y me trae un pancito. ¿Qué hubiera dicho usted? Limosnero y con garrote, ¿verdad? Pero bueno. Y ella le contestó y le dijo, vive Jehová, mire, vive Jehová tu Dios. Porque ella era pagana. Vive Jehová tu Dios. Que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos muramos. Porque no hay agua, no hay comida, no hay siembras, no hay cosecha, es lo único que tengo, un poco de harina, un poco de aceite, me voy a hacer ahí un par de pupusitas, ¿verdad? Y nos dejamos morir con mi hijo. Bueno, Elías le dijo, no tengas miedo, corazón. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Es que, hermano, mire, si usted no se ubica en la escena, no le encuentra el sabor, no lo entiende. Porque, ¿qué hubiera hecho usted? Si usted sabe que solo está usted y su hijo, y que tiene un poquito de harina con un poco de agua, un poco de aceite, se va a hacer usted un par de empanadas, se la va a dar uno a su hijo, uno a usted, y se van a dejar morir porque no hay más nada. Son 3 años y medio de sequía, de hambruna. No fácilmente le va a decir, ok, te traigo el agua y te la tomas tú, pues, y nosotros nos morimos de sed, pues. No hay problema, tómase usted las empanadas, señor profeta, mire qué Dios el que tiene usted, yo soy una pobre viuda, no tengo nada, pero usted me viene a pedir en lugar de darme. ¿Eran válidas esas palabras de la mujer? Claro que podrían haber sido válidas, pero Dios había dado una orden. Y bueno, haz para mí primero una pequeña torta cocida. Ah, pero por favor tiene que ser debajo de la ceniza, oye. Exigente salió el señor este, mire, ¿no le gusta la cebolla? Y tráemela. Ah, y después que hagas para mí, entonces haces un poquito para ti y para tu niño. Eso no lo entiende, pero Dios a mí me ha enseñado en estos 40 años de ministerio que las finanzas de Dios, aunque no las entendamos, hay que obedecerlas. ¿Ok? Y le voy a decir algo. No es mi intención convencer a nadie de esto. Porque esta misma Biblia que tengo yo enfrente la tiene usted. Allá usted. Y cuando pasamos por situaciones y momentos de necesidad y no tenemos, y cómo hacemos, qué es lo que vamos a hacer. Ah, pues hay que retener porque no tenemos. En cuestión de finanzas delante de Dios, aunque no entendamos lo que esté pasando, usted obedezca al Señor. Y usted va a ver la mano de Dios, no porque yo lo digo, porque Dios lo promete. Bueno, ahora versículo 14, hermanos. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina que tienes en ese recipiente nunca se va a acabar. El aceite que tienes en ese recipiente no disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué significa eso? Dios nunca te pide algo si no te promete darte algo más. Siempre es así, siempre ha sido así. Dios no te va a decir, dame, dame, y ahí mira vos cómo haces después con tu problema. No, dice, si tú me crees a mi palabra, yo te voy a dar una promesa. Ahora usted tiene dos opciones nada más, o la cree o no la cree. Versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió Elías, y comió la viuda, y comió su hijo, ¿cuántos días, hermanos míos? Pero si solo tenía un poquito de harina nada más con aceite. ¿Y cuántos días comió? Muchos días. Ah, y la harina de la tinaja, ¿qué dice la palabra? No escaseó. ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ahora mire usted, después de estas cosas aconteció, bueno, ahí cayó enfermo el hijo, él lo sanó, pero lo que quiero llegar es al versículo 24, donde dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Bueno, este es un ejemplo, hermanos, de generosidad. ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido hacer algo y nosotros no lo hemos hecho? Y yo le puedo contar experiencia tras experiencia. El campo muestral que tengo, digo, pues por las iglesias que yo visito, por la gente que yo he conocido a lo largo de una vida, yo he visto personas prósperas, hermano. ¿Pero saben por qué? Porque tienen un corazón generoso. Y cuando digo próspera, me refiero a la habilidad de gozar de la vida, la habilidad de disfrutar de la vida. Un hombre multimillonario andaba corriendo. Es muy reconocido porque él ha escrito más de 350 libros de horror y han hecho películas. Y el hombre ha vendido más de 350 millones, dicen, en sus películas y en sus libros. Pero un día él andaba caminando y por esas cosas de la vida un carro lo atropelló. Y cuando el carro lo atropelló fue caer a un ditch, que sería una zanja, ¿verdad? Y se quebró la cadera y el hombre. Y entonces él dice, cuando estás metido en una zanja lleno de lodo, envuelto en sangre, donde la gente no te ve, y tienes en tu bolsillo una tarjeta de crédito, American Express, con la que puedes pagar hasta $1,000,000, no te sirve absolutamente de nada. Dice que cuando él salió de ese lugar y salió del hospital, él salió con una mentalidad completamente distinta acerca de la vida. Él entendió que no somos nada, que podemos comenzar a acumular, 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 y que en un momento menos pensado tu vida puede desaparecer. ¿Y para quién viviste? Para ti mismo. ¿Para quién acumulaste? Para ti mismo. Y todo lo que hiciste, ¿de quién va a ser? ¿Quién sabe de quién va a ser? Y si no tiene familia, va a ser del Estado. Sería una vergüenza para nosotros los cristianos. Vergüenza. Morir y dejarle cosas, o dejarle bienes, o dejarle dinero, o dejarle riquezas a personas que no aman a Dios. ¿Cómo es posible que yo voy a dejar lo que Dios me ha dado para que personas que no conocen al Señor se lo puedan malgastar? Yo, hermano, le repito, le puedo contar muchas experiencias de personas que han muerto y han dejado mucho dinero, y sus hijos, ¿sabe qué son? Drogadictos. Y personas que han profesado creer en Dios y mueren y le dejan la plata a los drogadictos, y los drogadictos lo primero que hacen es llegar y desmantelar todo lo que tienen y vender al mejor postor lo que les dejó el viejo, y el resto del dinero vivir su vida. ¿Usted cree que es una manera sabia de vivir? Personas que acumularon, 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 pero nunca fueron generosos con nadie, mucho menos con el reino de Dios. Otro de los ejemplos que la Escritura nos da tiene que ver con una viuda, otra viuda. Mire usted, dos viudas. Quiero preguntar cuántas viudas hay aquí. Lucas 21:1 dice la palabra. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda, pero mire usted, muy pobre, que echaba ahí dos blancas. Bueno. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús nos enseñó que para dar no hay que ser rico. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Alguna vez usted ha dado hasta el sacrificio a Dios? Le hago esa pregunta. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, ¿cómo es eso? Piense en una cantidad que sea sacrificial para usted. Que diga, ¡huela! Una cantidad. que sea sacrificial para usted. Sacrificial. No sé, porque tantas cabezas, tantas personas, lo que sea sacrificial para uno, puede que no sea sacrificial para otro. ¿Ok? Pero ponga esa cantidad usted en su mente. Y decir, esta cantidad sería una cantidad sacrificial para mí. ¿Alguna vez lo ha hecho usted por el reino de Dios? I have. Es por eso que yo no tengo ningún remordimiento, ni ningún resentimiento, ni ninguna cosa cuando yo me voy a comprar alguna cosa para mí. Porque yo no tengo nada que valga más de lo que yo le haya dado a Dios. Nada. Incluyendo mis carros. Incluyendo mis relojes. Mis relojes son una chuecada en comparación a lo que yo le he dado al Señor. Por eso que no tengo ningún regret con relación a eso. Porque yo he pensado, y digo, sacrificio es sacrificio. Y yo le digo una cosa, yo tengo deudas también. Yo tengo pagos que hacer. Yo tengo compromisos, y usted sabe que vivir aquí, las cosas son así. Está hablando de seguro, de esto, de lo otro, de aquí, de allá. Bueno, está hablando de un montonazo de cosas. Mi mamá, en fin, es una cosa de locos algunas veces. Pero una cantidad de decir, híjole, man. Híjole, esto es lo que gana una persona en un año. Y poder decirlo, bueno, ¿por qué un día yo voy a desaparecer de esta tierra? Y me quiero ir con esa satisfacción, pues va. Te puedo decir, ¿sabe qué? Yo sé que hay personas que dicen, yo, para por mis hijos. Y no, a mis hijos les he dado lo que he podido darles. Les he pagado sus universidades. Pero después de ponerse eso, decir, no, yo quiero eso. O sea, quiero ver que si yo voy a vivir en esta vida y estoy agradecido por todo lo que Dios me ha dado, pues lo quiero hacer. No estoy dándole consejos de qué es lo que tiene que hacer usted con eso. Porque yo le estoy contando lo que yo he hecho. Porque para mucha gente se le hace bien fácil criticar nada más. Porque no saben. Y cuando uno no sabe, es bien fácil hablar tonteras. Cuando uno no sabe. ¿Ve? Pero esta mujer lo dio todo. ¿Por qué estoy hablando de sacrificio? Porque esta mujer dio todo lo que tenía. Por eso dije, cuando comencé, generosidad me habla de dos factores que son vitales e importantes. Número uno, damos como una manera de decir gracias, Señor. Y número dos, yo le hago una pregunta a usted. Piense en esta viuda. Lo dio todo. ¿Qué significa darlo todo? ¿Sabe qué significa? Tener confianza que va a haber mañana, ¿sí o no? Porque, hermano, si yo lo doy todo hoy, yo me hago la pregunta y digo, ¿y mañana qué voy a comer si yo lo di todo hoy? ¿Y pasado mañana qué voy a comer? Por eso es que la generosidad tiene que ver, primero, con gratitud al Señor por su bondad y por su misericordia. En segundo lugar, tiene que ver con la fe de saber que Dios va a suplir mis necesidades. ¿Amén o no? Así es. Y otra cosa más. Esa promesa de voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Iglesia, ¿lo cree o no lo cree? Es palabra de Dios, mi hermano. Es palabra de Dios. Así como usted lo oye. Yo en mi vida cristiana me he aventurado en cuestión de dar y recibir. Hasta el sacrificio en algunas oportunidades. Y me he aventurado en situaciones que, les soy honesto, he querido ver la mano de Dios. ¿Y cómo hago? A mi esposa nunca le conté. Porque mi esposa no sabe nada ni quiere, pues, de dinero. Ella lo único que quiere es tener, nada más. Pero ella me dice, de eso tú te encargas. A mí no me digas. Yo no quiero saber. Ella no sabe ni cuánto se paga de nada. No quiere saber ella. Ella dice que ella piensa que la R no es de Rodríguez, sino que de Rockefeller. Está bien. Y de ver, ¿de dónde? ¿Qué va a pasar, pues? ¿Qué va a pasar? Y te garantizo, hermano. Te garantizo, Dios es fiel. Es que mira, Dios es fiel. Y algunas veces, te cuento esto rapidito, porque la mente de uno tan boba, ¿verdad? Hubo un tiempo que yo llegué a ese punto, entonces dije, bueno, la bendición tiene que llegar, porque o llega o llega. Pero sabe, la bobería de uno comienza a ver a los hermanos de por qué lado puede venir, a ver, de dónde, no, esto no creo, aquel peor todavía, esto está... Y dice, bueno, Señor, yo creo, y fíjese que viene de otro lado. Viene de otro lado, de personas que uno jamás se imaginó. Ahora, es importante entender que hay que pedirle a Dios, no a la gente. A Dios, no a la gente. Cuando son cosas personales. Yo para mí no le pido nunca nada a nadie. Jamás le he pedido yo a una persona, mire aquí, nunca. En la iglesia jamás yo he pedido que me aumenten el salario, nunca. Lo que yo gano es porque el comité de finanzas me lo ha dado. Jamás he pedido. Para la iglesia yo no tengo ninguna vergüenza de pedir nada. Ninguna, le cuento, oye. Yo le puedo tocar la puerta aquí para decirle a usted. Una vez teníamos nosotros un problemita por acá. No problemita, sino una situación pues que teníamos que resolver de dinero por una casa que habíamos comprado y no alcanzaba y esto y lo otro. Yo me fui a un de los hermanos y les dije, hermano, usted tiene su casa, ¿verdad? ¿Podíamos utilizar el equity que tiene usted de su casa para que nos preste a la iglesia? Y algunos me dijeron que no. Así, mi propia face. Me dijeron, no, pastor. ¿Y si la perdemos? Yo le dije, ¿y si no? Y que conste. Le dije, yo estoy poniendo la mía. Y es por la iglesia. Yo estoy poniendo la mía. ¿No cree usted que estoy pidiéndole hacer algo a usted que yo no estoy dispuesto a hacer? No, yo fui el primero. Y yo dije, tal vez así los convenzo. Y me dijo, no. La viuda de Sarepta, que tenía un poco de aceite, un poco de harina, un poco de agua para su hijo, para ella, y se iban a dejar morir. ¿Se murieron? Había harina, se multiplicó la harina, se multiplicó el aceite, hasta que llovió. Dios cumplió su promesa, y no solamente eso, se le enferma el hijo de muerte, y Dios se lo sana también. Ahora tenemos aquí una viuda que lo entregó todo, sacrificialmente. Y la tercera, Lucas 8, que también lo hemos estudiado en otras oportunidades, y me encanta este pasaje. Dice, aconteció después que Jesús iba por las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y ahí iban con él los discípulos, los 12. Versículo que sigue. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido, ¿cuántos demonios? 7 demonios. Pero mire, hermanos, ese versículo anterior, hermano, mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¿Y cómo fue que venimos a Dios, pues? ¿De dónde nos sacó el Señor, pues? ¿Acaso no hay gratitud por lo que Él ha hecho por nuestra vida? ¿Cuál es el objetivo mientras pasemos por esta tierra? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la razón de existir? Habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades. María, Magdalena, habían salido 7 demonios. Dios mío. La hermana Juana, la mujer de Chuza, que era intendente de Herodes, o sea, estamos hablando de gente importante, la hermana Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, dice la palabra, eso me encanta, que le servían de sus bienes. Es decir, la Biblia enseña que hemos sido bendecidos para bendecir, bendecidos para bendecir, hermano. Yo no tengo nada con que usted diga, yo vengo a Canadá, yo quiero recoger platita porque quiero levantarme un ranchito por allá donde vivo, porque el día que yo me retire yo quiero tener un lugarcito donde estar, ¿verdad? Y ahí quiero. Yo no tengo nada en contra de eso. Mi pregunta es, ¿está Dios en la ecuación? ¿Es Dios parte de la ecuación? ¿Es Dios parte de la ecuación? Y otra cosa más, hermano. Las personas que conocen, lástima que el tiempo se nos fue, pero las personas que conocen una palabra linda que se llama abundancia. 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 ¿Saben por qué? Hay gente que tiene abundancia porque son generosos con el reino. Y yo le puedo decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que las personas que son generosas con el reino de Dios conocen la abundancia. No le tenga miedo a esa palabra, por favor. Disfrute de la vida, goce lo que Dios le ha dado, honre el reino del Señor. No tenga miedo ir a meterse a un restaurante con su mujer y comer rico, hombre. Si Dios le ha dado la bendición, hermano, de poder hacerlo, hágalo, por supuesto. Claro que sí. Pero yo le pregunto una cosa. ¿Ha sido usted generoso con Dios y con el reino del Señor? Piense eso. Piense eso y váyase para su casa con esa mentalidad. A nuestros hijos debemos enseñarles a ser generosos. En todo sentido. Hay que dar para el Señor. Hay que dar. Yo a mis hijos les he dicho, el mejor consejo que yo les puedo dar como padres es que honren a Dios con lo que ustedes ganan. Con la platita que ustedes reciban, honren al Señor. Diezmen a Dios y denle a Dios y que no les duela, mi hermano. Que no les duela, que no diga, híjole, hermano, y si doy esto me quedo sin lo otro, y si doy aquí me quedo. No, que no les duela. Y se va a dar cuenta que Dios siempre le va a proveer para que siga bendiciendo el reino de Dios en cualquier lugar donde usted está. Amén. Vamos a orar, demos gracias a Dios. Señor, yo te doy gracias por este pueblo tan generoso. Gracias de todo corazón, Padre Santo, porque cada necesidad que ha tocado las puertas de esta iglesia, siempre, siempre las hemos tenido abiertas, de una manera o de otra. Gracias por familias generosas, por familias que han entendido que lo que tienen, lo que son, es por la gracia y la misericordia divina. Estas lecciones que aprendemos, Señor, de estas viudas, de estas mujeres que sirvieron a Dios de sus bienes, que dieron a Dios de lo que tenían, permite que nosotros podamos hacer un recuento de lo que tenemos y pensar si verdaderamente te hemos honrado hasta el sacrificio. Confiando que nunca, nunca nos vas a pedir, Señor, algo sin darnos mucho más de lo que nos has pedido. Gracias por la vida de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser personas generosas de corazón, como dice tu santa y bendita palabra. Tu palabra claramente, puntualmente nos enseña que el alma generosa será prosperada. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, por el trabajo, por las fuerzas, por la energía, por todo lo que nos has dado hasta este día. Te alabamos y te bendecimos. Ahora te ruego por aquellas personas que nunca antes te han conocido como Señor, como Salvador de sus vidas, como Salvador de sus almas, que ellos puedan tomar esta decisión que es tan importante. Dios es un Dios generoso. Es tan generoso que siempre está dando. Nos dio a su Hijo Jesús. Nos dio el perdón de los pecados. Nos dio la paz de nuestras almas. Nos dio su palabra bendita. Dios siempre nos está dando. Y ahora nos da la oportunidad de conocer a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Si usted no conoce a Jesús todavía, vale la pena que usted le abra su corazón a Cristo y lo reciba como Señor y Salvador. Si usted nunca antes ha recibido a Jesús, pero siente en su corazón el deseo de entregarle su vida al Señor, yo le invito para que ahí donde está usted pueda levantar su mano, ponerse de pie e invitar a Cristo a venir a su vida. Usted que no mira por internet, usted puede hacer lo mismo. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis faltas, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, te doy gracias por tu muerte, te doy gracias por tu sangre, te doy gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Señor, gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos tu bendición. Bendice nuestra salida, nuestra entrada. Bendícenos al acostarnos y al levantarnos. Los proyectos que tendremos, Señor, en esta semana, que tengan tu santa bendición. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje.
Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.